Los siguientes profesionales financieros han hecho la pregunta que voy a plantear ahora a la alta dirección. Alberto Gandolfi, Goldman Sachs, Fernando García, Royal Bank of Canada, Rob Pulleyn, Morgan Stanley, Jorge Alonso, Bernstein, Gonzalo Sánchez Bordona, UBS, Manuel Palomo, Exxon BNP, Pedro Alves, CaixaBank, Peter Bisligua, Bank of America, José Javier Ruz, Barclays, Javier Garrido, JP Morgan, Michael Charlton, Santander, Jorge Guimarães, JB Capital Markets, Javier Suárez, Mediabanca, y por último, Mark Ibtakuen, de Berenberg. La primera pregunta tiene que ver con la guidance para 2024. ¿Pueden confirmar la base para el nuevo crecimiento de high single digits? ¿Pueden confirmar la línea base y si se incluyen las plusvalías de México?
Bueno, lo primero que me gustaría aclarar y es sobre nuestras guías de 2024 que se basan en el beneficio reportado del 2023 y no es el beneficio neto reportado. Y para las guías de 2024 estamos hablando del reporting de beneficios de 4.103 millones en beneficio. Entonces, esto excluye cualquier tipo de plusvalía en lo que se refiere a rotación de activos y tampoco considera la transacción de México ni tampoco de ningún otro tipo de alianza resultando de una rotación de activos. Entonces, esto significa que hay nuevas inversiones por 3.000 millones en redes, en nuevos marcos tarifarios en Brasil y Estados Unidos, y también inversiones en redes de transmisión y también ingresos adicionales en el Reino Unido bajo Tier 2 y también una fuerte producción de renovables en la península ibérica y también una capacidad adicional de energía eólica marina, un 100% de toda la energía vendida a precios asegurados. También la presencia de reservas y la consecuencia es lo que he dicho antes, es que hemos mejorado la perspectiva en cuanto a crecimiento en beneficios y estamos hablando de un crecimiento de high single digit.
La plusvalía de México. ¿Cuál va a ser la utilización final de la plusvalía de México?
Bueno, como lo que solemos hacer es maximizar esto para elevar al máximo el crecimiento en el futuro.
La siguiente, de nuevo, tiene que ver con las guías del 2024. En vista de los buenos resultados del primer trimestre del 24, ¿podemos esperar nuevas subidas en las guías a lo largo del año, como ocurrió en el 2023?
Bueno, en estos resultados hemos aumentado nuestras guías para poder darles la información más actualizada, como de costumbre. Evidentemente, si hubiera cualquier otro tipo de tendencia que se produzca a lo largo de los años, que hagamos que lo actualicemos, lo haremos, está claro. Pero llegado este momento, nos sentimos cómodos con este guía de High Single Digit que les he dado.
La siguiente es sobre la regulación, los impuestos sobre los ingresos en España. ¿Cuándo podemos esperar noticias sobre el mecanismo de deducción de CAPEX en los impuestos en España?
No tenemos ninguna noticia reciente al respecto, pero expresamos que la inversión pueda ser deducible en esta transición, según lo anunciado por el Gobierno. Aún así, lo que sí que tienen que tener en consideración es que sí que tenemos este impuesto que ya es deducible en nuestros beneficios, puesto que nosotros tenemos nuestra residencia fiscal en el País Vasco.
La siguiente tiene que ver con las guías de deuda neta para el 24. ¿Qué podemos esperar que sea la deuda neta para el 24? Sí, como dije la última vez, estamos pensando en 47.000 millones de euros en deuda neta, excluyendo las compras de minoritarias. Si se compran antes de finales de año, evidentemente tendremos que añadir esta cantidad a los 47.000 millones. La siguiente tiene que ver con la deuda neta, pero en el primer trimestre. ¿Pueden comentar sobre la evolución de esta deuda neta? Sí, en el primer trimestre, como hemos dicho, hemos tenido los 5,4 mil millones de la desinversión de México. Hemos tenido un trimestre, como ha explicado el presidente. Hemos pagado un poco más. Hemos terminado con un CAPEX de más de 3.000 millones. También hemos tenido el impacto del pago de dividendos en este trimestre, alrededor de 1.400 millones, y además de esto hemos tenido otros 300 millones de evolución negativa en el Forex y un poco de capital circulante. Típicamente en este primer trimestre es el trimestre donde tenemos más facturas que cobrar y suele haber un impacto algo negativo sobre el capital circulante en este primer trimestre que se absorbe durante el resto del año. Esto es lo que nos ha llevado de 47,8 a 47,9, pero estamos manteniendo la guía de 47.000 millones que di en la presentación anterior de resultados. La siguiente tiene que ver con los resultados de Avangrid. ¿Qué esperan para las redes de Estados Unidos en el 2024? ¿Se reflejará a través del 2024 o a través del 2026? ¿Es un tema de costes o de reconocimiento de ingresos? Bueno, esperamos un importante desempeño en el EBITDA, en redes, principalmente, como decíamos, impulsado por el marco tarifario de Nueva York. Este año esperamos un fuerte desempeño y, como decía durante la presentación, hay casi 100 millones de impacto negativo de la contabilidad IFRS debido a las compras de materias primas que revertirá a lo largo del año. Por lo tanto, básicamente esperamos un muy fuerte desempeño de nuestro negocio de Estados Unidos debido principalmente a las redes en el 24. La siguiente tiene que ver con las CCGTs en España. La situación, al parecer, han anunciado recientemente el cierre de todas las plantas CCGT antes del 2030. ¿Cuál será la tecnología de apoyo para las renovables en el futuro?
Tenemos un plan para cerrar los ciclos combinados y esto creo que a corto plazo nos da una capacidad clave para la fiabilidad y la seguridad del sistema. Y yo creo que incluso va a tener más relevancia en el actual escenario de cierre de centrales nucleares, puesto que está claro que tenemos que disponer de los mecanismos para la viabilidad económica. Yo creo que el operador del sistema ya ve cuál es el problema. Y también la Comisión lo ha citado muy claramente, la reforma del mercado de electricidad que ha sido aprobado por la Comisión considera que este mecanismo de capacidad está bien y el gobierno español también está iniciando un proceso para poner en marcha este sistema que yo creo se va a producir a lo largo de los próximos meses. Entonces, me parece que el hecho de que no estemos cerrando estos ciclos combinados es absolutamente compatible con nuestros objetivos, teniendo en cuenta las menores emisiones con una menor producción. No van a producir durante muchas horas, ni mucho menos. Y yo creo que las emisiones se podrán bajar.
La siguiente tiene que ver con las redes en España y la situación regulatoria. ¿Nos pueden dar una actualización sobre las conversaciones con la CNMC sobre la actualización del WACC previsto para el 2026? ¿Cuáles son sus sugerencias para el regulador? Buenos días, sí. Hay una consulta abierta de la CNMC. Siempre hemos dicho que necesitamos una enorme inversión en redes, como explicamos en el Capital Markets Day. Esperamos que el retorno sea algo similar a lo que vemos en otros países, donde se toma muy en serio la transición energética y el desarrollo de redes. En España la necesidad de redes es muy alta. Hay una enorme oportunidad para los centros de datos y confiamos en que el gobierno vaya en esta dirección y que coloque el desarrollo de redes como una de las principales prioridades de la transición energética. Respecto a las coberturas de energía en España y el Reino Unido, ¿nos podría dar una actualización sobre los volúmenes de cobertura para el 25 y 26? Sí, como ha dicho el presidente, el 100% de la energía este año ya se ha vendido. Para el periodo 25-26 en España, el 75% ya está cerrado en precios en línea con el plan que hemos presentado, y el precio final para el cliente será algo así como 95 a 105, algo así. En el Reino Unido, del 25 al 26, hemos asegurado el 65% en línea con las referencias del mercado. La pregunta 11, crecimiento de la demanda. ¿Cuánto espera que crezca la demanda de energía eléctrica en sus principales regiones, España, Estados Unidos y Reino Unido, en los próximos 5 años? ¿Y cuáles serán los motores?
Bueno, está claro que la electrificación no va a parar, es imparable. Y la electrificación de las economías avanzadas está creciendo entre 1,5 y un 2%, y que en los países desarrollados están creciendo por encima del 3%. Entonces, la cuota de la electricidad solamente representa el 20 al 25% del consumo total de energía en todo el mundo. Y yo creo que esta expectativa que manejamos es que habrá un mayor nivel de crecimiento que para el año 2030, entre un 25 y un 30%, de acuerdo con los datos que tenemos de la Agencia Internacional de la Energía. Y creo que a partir del año 30, creo que va a haber un fortísimo crecimiento, un boom, porque habrá un mayor nivel de electrificación para muchos usos diferentes. Pero ¿cuáles son los drivers principales? Bueno, creo que el transporte, esto ya lo tenemos claro, de acuerdo con la información que se ha publicado hasta la fecha, y se espera que se multiplique por 4 para el año 2030 y por 19 para el año 2050, en el caso del transporte eléctrico. En edificios, la refrigeración y la calefacción, más del 50% va a ser por electricidad para el año 2040. Y en la industria, la expectativa consiste en aumentar en un 60% estos niveles y seguir creciendo hasta 2050. Pero ¿cuáles son otros vectores detrás de esta creciente demanda? La digitalización, los centros de datos de inteligencia artificial, que son drivers claves, que están multiplicando por 2. La demanda para el año 2026, habrá países como Estados Unidos, donde la demanda de los centros de datos se sitúa entre un 6 a un 8%, y la expectativa es que se multiplique por 2 en los próximos 2 a 3 años, más o menos. Así que creo que sí que hay determinados usos, y después está el tema de la calefacción, que están, bueno, por debajo de los 200 grados centígrados, pero esto es algo que se va a utilizar de forma masiva en la electrificación en lugar de recurrir a las calderas. Insisto, serán centros de datos, transporte, también sectores industriales, alimentación, papel, sector químico. Entonces, estos sectores que acabo de citar están consumiendo mucha energía, casi un 30% de la demanda total de España, con lo cual esto va a cambiar el panorama de electrificación del país de forma drástica.
La siguiente tiene que ver con los precios de la energía en España. Hemos visto que los precios en España han estado frecuentemente a 0 megavatios hora durante el mes de abril. ¿Qué impacto esperan de este fenómeno? ¿Cuáles son las soluciones a corto plazo para resolverlo? Precios más bajos debido a las renovables. Creo que lo hablamos en el Capital Markets Day al presentar nuestros modelos. Estaba claro que iba a pasar algo así. Mantenemos nuestra estimación de precios en base a estos periodos de bajos precios. Los precios negativos responden a situaciones muy concretas. Lo podemos ver, periodos de demanda muy baja, fuertes precipitaciones desde octubre, que ha aumentado las reservas a un nivel del 85% en nuestro caso, y también tenemos una alta producción eólica durante el año y también la penetración de la fotovoltaica. Y cuando desaparezcan estos fenómenos, los precios se volverán a lo normal. Pero debemos añadir que gracias a nuestro almacenaje y bombeo podemos captar un enorme valor en la volatilidad de precios en el mercado. La siguiente tiene que ver con el acuerdo minoritario con Avangrid. Iberdrola y el comité no afiliado han empezado conversaciones sobre los términos del acuerdo o están esperando su respuesta tras valorar los términos ofrecidos. También esperan que el comité no afiliado consulte con los accionistas antes de hacer sus recomendaciones.
Bueno, yo creo que el Consejo ha delegado un comité especial para hacer lo que sea necesario respecto a analizar y nombrar asesores, en fin, para que puedan debatir lo que sea necesario. Y después de este comité especial seguirán las negociaciones. Y si llegamos a un acuerdo de a una fusión, empezaremos con el proceso de aprobación. Pero bueno, les mantendremos informados a lo largo de los próximos meses. Pero digamos que todo este proceso se está llevando a cabo de una manera muy, muy transparente con un comité independiente de Avangrid que está haciendo todo lo que sea necesario para poder llevar a cabo un análisis adecuado y también para poder negociar con Iberdrola las condiciones una vez que realicen su análisis para el vendedor.
La siguiente es sobre adquisiciones. La compañía está buscando activamente oportunidades para reinvertir lo cobrado de la venta de México. ¿En qué sector y áreas geográficas pretende crecer la compañía? ¿Alguna actualización sobre la rotación de activos pendiente?
Bueno, yo creo que cuando lanzamos nuestra propuesta sobre la rotación de activos y en el año 2022 y la propuesta de la alianza, algunos se mostraron escépticos, pero ahora yo creo que nuestro plan de 2025 se ha llevado a término al 100%, tanto en lo que se refiere a objetivos en cuanto a alianzas y rotación de activos. Pero también tenemos muchas oportunidades adicionales que contemplar en fase muy avanzada, pero queremos ser selectivos. Yo creo que ahora nos tenemos que centrar más en las alianzas, en los partnerships, para poder generar valor y para tener la oportunidad de construir más proyectos. Y a través de estas alianzas podremos compartir riesgos en lo que se refiere a las fases de construcción y algo también que tiene mucha importancia y que es nuestro compromiso para con la descarbonización, que es un 100%. Yo creo que esto nos puede ayudar a acelerar este proceso gracias a nuestros propios recursos o los recursos de nuestros socios.
La siguiente es sobre la moda actual de los centros de datos. Se ha dicho en la prensa que pueden considerar entrar en el negocio de los centros de datos. ¿Cuál sería la lógica detrás de este paso y qué sinergias se pueden extraer de esta actividad?
Bien, bueno, pues estamos ya metidos en este campo. Ahora mismo hemos firmado un contrato para suministrar electricidad para más de 70 terawatts hora a clientes en Europa y en Estados Unidos. Pero yo creo que es un ángulo muy interesante para nosotros y lo que podemos hacer es catalizar esta nueva demanda de electricidad que se está planteando y tenemos que hacer una aportación a través de nuestras capacidades para conseguir que estos centros de datos se puedan desarrollar y se puedan poner en funcionamiento. Así que estamos analizando o viendo cómo se puede maximizar no solamente esta demanda creciente de electricidad, sino también ver cómo podemos maximizar el valor que podemos aportar a través de nuestras capacidades. Yo creo que esto no es una noticia nueva. Ya estamos en este segmento, estamos llevando a cabo negociaciones con mucha gente e intentaremos ayudar en la medida de lo posible a todas las empresas que están desarrollando estos centros de datos para proporcionarles nuestra capacidad en lo que se refiere a la electricidad, en energía o lo que sea que les podamos ofrecer, para que puedan acelerar el proceso, para que se puedan abrir estos centros de datos en los países donde estamos presentes.
Y la última pregunta recibida tiene que ver con el mercado de suministro en España. ¿Nos pueden dar una idea del mercado de suministro en España? ¿Mayor competencia a ser más bajos los precios? ¿Qué esperan en el futuro?
Bueno, yo creo que los que estamos observando fundamentalmente es que ya nos estamos apartando al mercado liberalizado para pasar al regulado o regularizado. Y esto es algo que también se estaba produciendo en el año anterior. Entonces estaban pasando de la tarifa regulada a la liberalizada porque las condiciones eran más atractivas y ahora están pasando a la regulada. Pero yo creo que, en todo caso, sí que estamos manteniendo una posición de fortaleza. ¿Basado en qué? Bueno, tenemos unos costes energéticos muy competitivos. Lo he dicho muchas veces. Estamos vendiendo en función de cuál es nuestro coste y no en función de cuáles son las condiciones imperantes del mercado. Y de ahí que la mayor parte de los contratos sean políticas de cobertura a largo plazo. La mayor parte de la electricidad ya se ha vendido. Creo que es un 100% de la producción de este año se ha vendido y el del año que viene quizás se haya vendido ya el 80 al 90%. ¿Y por qué lo podemos hacer de esta manera? Bueno, porque tenemos la producción que no depende de los costes variables de los combustibles fósiles y además porque ya tenemos, bueno, como decía Armando, tenemos una capacidad de almacenamiento de la cual nos podemos beneficiar en aquellos momentos cuando los precios del mercado están muy bajos. Es decir, podemos almacenar electricidad. Hemos llegado a un récord de almacenamiento en un trimestre, más de 2,5 teravatios hora, y estamos ofreciendo a los clientes no solamente una tarifa, sino una gama de productos, incluidos soluciones inteligentes y, bueno, y otra serie de cosas que no voy a citar ahora. Y de ahí que yo pensé que, de manera global, podemos decir que nuestra base total de clientes en España tiene bastante menos volatilidad que otros competidores donde no cuenta con una ventaja tan competitiva como la que nosotros somos capaces de ofrecer. De ahí que estemos bastante satisfechos en cómo se está produciendo este desempeño.
Muy bien, no hay más preguntas y voy a ceder la palabra de nuevo al señor Galán para que cierre este evento.
Bueno, pues nada, muchas gracias por participar en esta videoconferencia y me gustaría recordaros de nuevo que el 17 de mayo celebraremos nuestra Junta General de Accionistas y que, bueno, que no es habitual, podéis asistir a través de diferentes canales digitales, pero pueden venir a Bilbao, estaremos encantados de recibirles en esa bella ciudad. Bien, como siempre, nuestro equipo de relaciones con inversores está a vuestra entera disposición para proporcionar cualquier información adicional que podáis necesitar. Muchas gracias y les invitamos a que acudan a la Junta el día 17 de mayo. Gracias.